La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en un programa más de La Hilacha Voladora, transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Luis Potosí. Esta noche tenemos el honor de tener a Jennifer Jasso con nosotros. ¿Cómo estás, Jennifer?
Muy bien, gracias.
Jennifer es activista y viene al programa a contarnos un poquito de la historia de los primeros activismos que hubo en San Luis Potosí al respecto de las personas LGBTTTI, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, Jennifer, bueno, antes que otra cosa, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir este espacio. Y bueno, quisiera hacerte como esta pregunta. Se dice mucho que el activismo en San Luis Potosí, o se conoce actualmente el activismo en San Luis Potosí, como lo que ha hecho históricamente el grupo de amigos potosinos en lucha contra el SIDA. Y esto empezó hace 17 años. Sin embargo, de pronto nos enteramos que hubo ciertas cosas que pasaron algún tiempo antes. Cuéntanos un poquito. ¿Hace cuánto tiempo fue?
Bueno, antes que nada, buenas noches. Quisiera ser una persona clara en mis respuestas de las preguntas que tú me vas a hacer. Más o menos el tiempo que yo recuerdo son más de 30 años.
Ajá.
Del que empezamos con el activismo. Anteriormente no sabíamos que ese era un activismo.
Ajá.
Definitivamente era una lucha para nosotras, era una lucha en contra de los malos tratos que nos hacía la policía, la sociedad, porque no nos veían como gente normal. Entonces, uh-huh. Hace 16 años, 17, dices tú.
17 es lo que, sí, más o menos es cuando se forma Amigos Potosinos.
Ok, no. Inclusive cuando nosotros empezamos en el activismo, ¿verdad? Todavía no había ni de derechos humanos. Así de fácil.
Sí, no se hablaba de eso, ¿no?
No, para nada.
Ajá.
Nosotras lo que hacíamos era irnos a Palacio de Gobierno con policías, contra el gobernador, hablar con el gobernador directamente. Entonces, de hecho, las personas que empezamos en esto, al que ahora se le llama activismo, ¿verdad? No sabíamos ni qué era. Nomás íbamos. Íbamos y luchábamos con algo que a nosotros no nos parecía normal, de que nos metieran presas, de que nos discriminaban, de que no nos permitían el libre espacio, uh-huh, de nuestro trabajo, de nuestra vida personal. Entonces sí, no fue hace 17 años, fueron más de 20, 30 años.
Más de 30 años. Por ahí sonaban que alrededor de 35, ¿no?
Más o menos, sí.
Que vamos a redondearlo ahí para, uh-huh, no hablar exactamente de fechas, porque no tenemos el dato. Pero bueno, cuéntame un poquito, ¿qué pasaba en ese momento en las calles? ¿Y por qué tienen que recurrir ustedes a esto de incluso hablar con el gobernador?
Bueno, más que nada nosotras, tanto gays como mujeres transgénero, éramos detenidas injustamente, porque nada más por andar en la calle y por el simple hecho de nuestras preferencias sexuales, éramos detenidas,
uh-huh,
sin causa alguna, ni motivo alguno, ni nada. O sea, mañana, tarde, la noche, en la hora que nos vieran, éramos detenidas, sin tener, pues ahora sí como que entonces no éramos unos asaltantes, no éramos asesinos, no éramos nada. Entonces la policía siempre nos detenía, la hora
Pero
que sea.
ustedes iban caminando por la calle normalmente y alguien que se
Sí.
contoneaba un poquito más, pácatelas,
Sí,
¿no?
inclusive por decirlo, hasta las personas que eran, que se juntaban en las esquinas, ¿verdad? Como vulgarmente les dicen pandilleros. Si les veían los pelos rubios, también iban y los detenían, por el simple hecho de traer el pelo rubio, pintado. Pero con nosotras nos ensayaban más con nosotras, porque al ver que nosotras teníamos una preferencia más de mujer que de hombre, ¿verdad? Llegaba la patrulla y nos detenía, y al momento de detenernos nos ponían toques en el cuerpo.
Okay.
O sea que era muy desgastante para nosotras, porque decíamos, bueno, ¿y por qué? O sea, si no éramos asaltantes, no estábamos haciendo nada más que caminar en la calle. Creo que no se nos hacía justo lo que la policía hacía con nosotros. Entonces, por eso mismo empezábamos a planear. Porque ahora hay organizaciones civiles, gracias a Dios hay organizaciones civiles para poder defendernos. Pero en ese entonces nadie nos defendía. Entonces, por eso mismo optamos. Muchas personas de nosotras, mujeres transgénero, que fuimos las primeras que fuimos a Palacio de Gobierno con el presidente municipal, con el gobernador, a hablar con él, para poder empezar a hacer tratos con él, ¿verdad? Y así era como nosotros empezamos, pero eso es, de lo que te estoy hablando es de 35, 34 años para acá.
Okay, y dime una cosa, ¿quiénes estaban ahí? Es decir, era un grupo de mujeres transexuales o transgénero.
Transgénero.
Había, bueno, evidentemente estabas tú, pero había alguien que organizaba. Era como una unión, como un sindicato, solamente eran un grupo. ¿Qué pasó?
No, lo que pasa es que haz de cuenta que no había ni un grupo, no, nadie nos asesoraba, nadie nos decía nada. Simple y sencillamente yo fui la que empecé con este movimiento aquí en San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando en el trabajo sexual, donde estábamos en un jardín ejerciendo la prostitución o el trabajo sexual en ese entonces. Y como a nosotras nos hacían todo eso la policía, entonces yo fui la que empecé a hablar con mis compañeras, porque yo decía, es que no es justo lo que nos están haciendo, no estamos haciendo daño, no estamos cometiendo ningún delito como para que nos haga esto. Y todas, la mayoría de las compañeras pensaban que era normal el que nos llevaran presa por estar ahí paradas, o nos ponían miles de pretextos. Me acuerdo que decían que era por faltas a la moral. Pero faltas a la moral, ¿por qué? Estábamos paradas. Nosotras no le hablábamos a los clientes, nosotras estábamos paradas, no incitábamos a los clientes. Iban el que quería. No los obligábamos a nada tampoco.
Pero además esto era en cualquier calle o tenían una zona
No,
como
no,
muy
no, no, no.
específica.
Teníamos una calle específica que se llamaba Jardín de Escontría. De ahí todas las que trabajábamos ahí, mujeres biológicas y mujeres transgénero, ahí ejercíamos la prostitución, como anteriormente se le decía, ahora es trabajo sexual. Y a todas nos llevaban, tanto mujeres biológicas como mujeres transgénero. Pero se ensayaban más con nosotras que éramos mujeres transgénero. Porque el momento en que nos llevaban, no te digo. O sea, nos toqueaban, nos daban toques de electricidad. Y nos traían todos a San Luis Potosí, pero en el trayecto de la vuelta que daban en toda la ciudad, nos daban toques. O sea, eran bien fuerte, muy difícil de vivirlo.
Dentro de la patrulla o dentro de la
Sí,
camioneta o lo que
no.
fuera, ¿no?
Anteriormente había un grupo que se llamaba El Convoy, así en ese entonces, de Jongitud. Era en ese entonces. Y me acuerdo que así nos hacían. Entonces yo decía, por dentro de mí, yo decía, no es que no esto es justo. O sea, no es justo lo que me están haciendo o no lo están haciendo, ¿verdad? Entonces yo fui la que empecé a comentar con una compañera transgénero, mayor de edad que yo. Y yo le decía, pero es que esto no. Y ella me comentó que ella conocía a una licenciada en ese entonces que se llama la licenciada Edna Vera. Y fuimos a con ella a hablar con ella respecto al problema que teníamos. Y ella fue cuando empezó ella a asesorarnos respecto a qué hacer y qué no hacer. Ajá, y así fue donde empezamos y ahí empezó la lucha.
Ella lo tomó bien normal, o sea, estaba enterada del caso.
Sí, porque haga de cuenta que ella, conocía a mi compañera de trabajo y ella se interesó en nosotras y se interesó en ayudarnos a defendernos. Nos sacaba amparos, o sea, dije yo,
Okay.
nos sacaba amparos, iba por nosotras a cuando éramos detenidas y ella fue cuando empezó a defendernos, entonces yo dije, aquí me agarro. De
Claro.
aquí soy, entonces dije, ah, pues de aquí me empiezo a asesorar con ella, y fue cuando, porque todavía ni derechos humanos había, no estaba ni el CONACYDA ni nada respecto a eso.
No, hace 35 años no había todas las
Nada
cosas
de
que hay
eso,
ahorita, ¿no? No
no.
había ni COPRED, ni CONAPRED,
Nada.
ni Comisión de
No, no
Derechos
había
Humanos, ni
nada.
se hablaba de derechos humanos,
No,
¿no?
no para nada.
Es más, la ciudadanía ni siquiera conocía sus derechos,
No.
¿no?
No, para nada, pero yo, dentro de mí yo sentía que no estaba bien lo que nos estaban haciendo, porque no estábamos cometiendo ningún delito.
¿El trabajo sexual en aquel entonces estaba penado por la ley? ¿Había algún artículo en alguna ley que dijera que estaba prohibido?
Bueno, de hecho, nunca te dije, nunca, nunca te lo presentaron, ¿sí? Nunca el trabajo sexual aquí en San Luis Potosí, nunca estaba penado, y nunca ha estado penado. ¿Sí? Ellos nada más ponían entre paréntesis, ponían faltas a la moral, pero no era trabajo sexual.
Y falta la moral, además puede ser lo que se les dé la gana, ¿no?
Exacto. O sea, nada más por el simple hecho de traer una minifalda, un escote, según ellos ya era faltas a la moral. Entonces yo les decía, pues, ¿qué quieres que me vista de monja? ¿O qué quieres que ande? O sea, pues, para. O sea, sí, ¿no? Porque decía yo, y pues, ¿cómo faltas a la moral? Pues ni que estuviera haciendo pipí o estuviera haciendo el acto sexual en la
En
calle,
la
como para que
calle.
me tuvieras detención, ¿no? Pero no, no, no había ninguno de eso. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué? Fue del modo en que yo empecé a decir, no, esto no es normal. Y ahí yo me iba con todo. ¿Por qué lo hice? Va. Lo hice más que nada por mi trabajo, ¿no? Porque a mí me afectaba en mi trabajo. Porque yo decía, put, me llevan y ya no voy a trabajar,
Claro,
¿verdad?
claro. Sí, te
Y al
están
estar
quitando tu fuente de
detenida,
ingresos, ¿no?
sí, claro, entonces decía yo, pues al estar detenida yo no voy a tener ingresos, se me viene la renta, la luz, los gastos de mi casa, mis gastos personales, entonces yo decía, no, y todavía pagar una multa que yo decía, ay, que se ensayaban con nosotras, siempre se fueron muy duros con nosotros en la forma en que nos cobraban multas muy excesivas, que decías tú, ay, cómo. Entonces tengo que ser una persona alcohólica, tengo que ser una persona pandillera o qué, para que me cobren menos.
¿En algún momento les dieron algún recibo por las multas? Es decir, ¿esto era una multa o era nada más que se estaban embolsando un dinero?
No, fíjate que sí nos daban una multa, sí nos daban un recibo.
Ah, ok.
Sí, pero haz de cuenta que como yo empecé a asesorarme, ¿verdad? Y no sé, fue algo como, pues algo mío que yo dije, a ver, nos están cobrando multa. De repente nos detenían dos, tres, hasta cuatro veces de noche, por noche.
4 veces por noche.
Ajá, o sea, haz de cuenta que si tú traías para la multa, pagabas tu multa y te dejaban salir. Pero no faltaba una patrulla que apenas tenías que, de la delegación salías y a las 2 cuadras te agarraba otra patrulla y vas para adentro. O sea,
Y con los
ya era
mismos
como
cargos
quiera, era
exactamente.
otra multa. Entonces decías tú ahí como, pues voy a estar trabajando para el municipio, como quien dice. ¿Verdad? Entonces yo decía, ay, no. Y no sé, por inercia y por pláticas de la licenciada, fue del modo en que yo fui comentándole a mis compañeras, yo decía, vamos a juntar todas las multas. Todas, 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 todas las
Todos
multas.
los recibitos.
Todos los recibitos que nos da. Entonces, haz de cuenta que con el asesoramiento de la licenciada fue del modo en que nosotros empezamos a poner una demanda. O ir con el gobernador, con el presidente municipal, de que no era justo que una persona, hasta ahí fue donde me di cuenta de que no puedes acusarla de un delito varias veces el mismo día.
Claro,
Entonces ahí fue cuando el modo en que empezamos nosotras a defendernos de nuestros derechos, pero sin saberlo.
Sí, además, Digo, ahí hay una primera irregularidad importante, ¿no? O sea,
Exacto.
varias veces al día te acusan de un mismo delito,
Delito.
¿no? Y además tú ya pagaste una multa, ¿no? Sin embargo, si no me equivoco, el jardín Escontría, yo sí recuerdo haber oído mucho, mucho sobre él, era una zona de alguna manera como de
De
tolerancia,
tolerancia,
¿no?
ajá.
O sea, esto ya era tradicional, y además
Sí.
desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí, no, eso ya te estoy hablando, como te lo vuelvo a repetir, hace ya 40 años, ahora sí.
No, pero me refiero a que ya el Jardín Escondida llevaba muchos años, ya desde antes de
Sí,
ser
no,
zona de
sí. De
tolerancia,
hecho,
¿no?
ahí era el punto de reunión de las mujeres trabajadoras sexuales. O sea, de hecho.
Sí, digo, tengo todavía, yo era muy, muy chico en aquel entonces, pero tampoco era tan chico, pero sí recuerdo haber escuchado sobre el Jardín Escontría y las múltiples historias que ahí había, ¿no?
Sí.
Entonces, ustedes empiezan a juntar todos estos recibos, ¿no? Y se los llevan a la licenciada o ella les dice que los junten.
De hecho, yo empecé a juntarlos, como te lo vuelvo a repetir, fue algo como que me nació. Dije, no. Porque una vez le escuché yo a ella a decirnos eso, de que no era permitido o no podían acusarte de un delito dos veces, y menos en una solo di en un solo día. Entonces yo dije, bueno, que bueno, pues no me cuesta nada, porque pues a todas nos agarraban en ese momento, y en ese momento pues salíamos todas, dije, no me cuesta nada irlos juntando. Y ya las compañeras yo misma le dije, ay, les encargo los recibos, porque como ellas ya sabían y me hacían caso, ¿verdad? Dije, vamos a juntar los recibos, ¿cómo ven? Pero en ese entonces sí había más unión. Sí había unión entre mujeres transgénero, trabajadora sexual. Porque algo que hablábamos, algo que lo decíamos, se hacía.
Okay, ajá.
Pero no teníamos el conocimiento de organización, de que había organizaciones civiles ni de derechos humanos. Lo hicimos porque nos afectaba nuestra economía y nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces fue como algo que se fue dando sin
Okay.
saberlo.
En la cotidianidad, en la vida cotidiana, ¿cómo era ser una persona transgénero en San Luis Potosí en aquellos entonces?
En aquellos entonces no tenías, o tenías que ser muy femenina, o tenías que disfrazarte de hombrecito para poder pasar desapercibida.
Okay.
Así.
O sea, sí había una como una agresión por parte de la gente, de las personas hacia ustedes.
Fíjate que te voy a decir una cosa. Aquí en San Luis Potosí, pocas veces. Claro, si eres una chica que vas enseñando el busto, una chica que no respetas, creo que siempre hay lugares donde se debe de respetar. No por el simple hecho de ser una mujer transgénero, tienes que tener a fuerzas que llevar el busto de fuera o andar de minifalda en el día. O sea, es algo normal, sí, pero es un largo normal. No con vulgaridad, creo yo que también la gente se merece respeto, ¿verdad? No por el simple hecho de ser mujer transgénero, al menos yo en mi forma de pensar, y porque tengas busto o porque tengas bonito cuerpo, no creo que te dé el derecho de ser vulgar, ¿sí? Porque también hay que ser un poquito respetuosa con la sociedad. Para respeto, tienes que darlo primero.
Okay. Pero vamos, si, bueno, vamos como un poquito más atrás en un momento dado. ¿Tú naciste aquí en San Luis?
Sí, yo soy
Ajá.
potosina.
Aquí en la ciudad.
Sí.
Ajá. Y tú, en esos entonces, tú tenías que pagar renta. O sea, ¿vivías tú sola? ¿O vivías con otras personas?
No, siempre me ha gustado vivir sola.
Ok. Ajá. Y en la colonia en donde tú vivías, ¿cómo te trataba la gente?
La gente siempre me trató con respeto porque me di mi respeto hacia ellas. A pesar de que ellos habían mis preferencias sexuales y mi forma de vivir, nunca les di motivo para que me faltaran el respeto, al contrario, siempre me respetaron.
Ok. Y entonces, o sea, digamos que si había alguna cuestión que atendían los vecinos o lo que sea, tú te ibas tranquilamente como cualquier persona, etcétera, ¿no?
Claro.
¿Y corrían la misma suerte todas tus compañeras?
No, 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 porque pues allá ves que hay compañeras que pues son tremendas,
Ajá.
pero no soy nadie para juzgarlas, ni mucho menos, pero yo creo que el respeto se gana. Se gana más que nada y pues hay chicas que, como te lo vuelvo a repetir, en ese entonces no eran tan femeninas, pero sí andaban con sus cositas y les faltaban al respeto.
Okay. Les gritaban, les chiflaban, las
Sí, les chiflaba,
insultaban.
las insultaba, les decían hasta lo que no, pero yo siempre he pensado que haya sido la época que haya sido, si tú das respeto, respeto te van a dar.
Era una época en la que todavía, hace 35 años, no se hablaba ni de VIH-Sida ni de
No,
condón, ¿no? O sea, era una época como muy, como sexualmente había cierta libertad, ¿no? ¿Cómo la vivían ustedes?
bueno, de hecho, de cierta manera, siempre las trabajadoras sexuales, siempre como que hemos tenido un cierto respeto o un cierto cuidado en nuestra
Cuidado.
persona. Haz de cuenta que anteriormente, pues, a decir, o la gente va a decir, ay, qué mentirosa, ¿no? Pero nosotras no teníamos relaciones con los hombres, teníamos unas mañas, se podría decir mañas o trucos para poder trabajar con hombres, porque de repente eran 20, 30, 40 ratos que te hacías al día,
40 en un día.
¿sí? O en una noche.
Okay, ajá.
Entonces era imposible tener relaciones con todos ellos. Entonces nosotros hacíamos de cierta manera truco o trabajábamos chueco, a lo mejor van a decir todo el mundo, ay, ¿qué es esto, no? Pero teníamos cierta maña de trabajar con los hombres que no se dieran cuenta de que no estaban penetrándonos a nosotras.
Ok, había algún truco por ahí que bueno, ya, ya eso creo que son secretos que no se
Exactamente,
deben
son,
tampoco revelar, ¿no?
exacto.
Pero el cliente quedaba contento
Ganó, claro que sí.
y regresaba.
Sí.
Obviamente no quiero nombres, pero ¿quiénes eran sus clientes? O sea, ¿era gente de familia? ¿No era gente de familia? ¿Eran jóvenes? ¿Eran viejos? ¿Quiénes
Bueno,
eran?
de hecho, en el trabajo sexual siempre vas a encontrar la mayor parte de nuestros clientes siempre han sido gente que está bien acomodada. También, por decirlo, hay gente que también no está bien acomodada. Pero, pues la mayoría sí. Sí. Son gente que tiene.
Es gente que lo puede pagar,
Exacto.
¿no? Ok. Y me imagino que muchos de ellos incluso llegaban en coche.
Pues casi la mayoría de nuestros clientes siempre han sido de carro.
De carro. Y me parece importante hacer esta acotación porque hace 35 años no había las facilidades que hay ahora para comprarse un coche. O sea, en San Luis no todo el mundo tenía un
No,
coche.
no, entonces en ese entonces, estamos hablando de ese entonces, entonces sí, y eran carros, pues como quien dice, del año.
Ajá.
Nuestros clientes de repente no querían el hoteles ahí en Escondría, nos llevaban a sus casas, que anteriormente Las Lomas eran una de las colonias mejores, entonces sí, había muchos clientes de allá,
Okay.
tanto mayores como menores, entonces sí, nuestros clientes sí eran pues de una posición económica alta.
Y los clientes, de alguna forma, siempre sabían que ustedes eran mujeres transgénero.
De hecho, yo digo que sí. ¿Para qué mentirte? Que se hacían tontos es otra cosa, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Se dejaban querer. Se dejaban engañar porque se sentían a gusto. Y aparte porque había muchos, bueno, no todos los clientes tenían relaciones con nosotras. Había muchos clientes que iban para que nosotras lo acompañáramos a tomar o simplemente para platicar. De repente no te agarran nada más para sexo. O sea, nada más, hay unos que quieren platicar cosas que no lo pueden platicar con la esposa o con la familia, ciertas dudas o ciertas preferencias que ellos tienen y les da miedo la sociedad platicarlo abiertamente. Entonces, yo creo que era como un refugio O nosotros lo hacemos de todo, como trabajadoras sexuales, psicólogas. Entonces dices tú, bueno, ¿verdad?
Acompañantes, edecanes
De
y
todo.
cuanto hay, ¿no?
Sí, claro.
Esto me parece importante porque finalmente es como desmitificar un poquito el asunto del trabajo sexual, que muchas veces, vamos, el común de la gente piensa que es esta parte de llego y tengo relaciones forzosamente. ¿Había alguna diferencia en este tipo de actividades entre ustedes y las mujeres biológicas, como les llamas tú?
Bueno, de hecho sí, porque casi por lo regular, no es por menospreciarlas, ni mucho menos porque merecen mis respetos, porque yo vengo de una mujer. Pero de hecho casi la mayoría de los clientes que iban en carro iban para nosotras. O personas que sí se veían un poquito con una posición alta, se iban más por nosotras que por las mujeres biológicas. Ellas también tenían sus clientes, también ganaban muy bien, pero era como de otra posición económica de ellas a nosotras. Entonces sí. Y pues tú ahí ves, porque estás en la misma zona, que sí es diferente los clientes. Entonces sí.
Ok, y bueno, regresando un poquito a esta cuestión del activismo, empiezan ustedes a juntar recibos, hablan entonces con la licenciada les dice, a ver, no se dejen, empieza a meter amparos,
Sí.
pero lo que ustedes estaban haciendo no era un delito,
No, era por eso mismo que la
era...
licenciada decía, vamos siempre decía ella, vámonos con un paso más adelante que ellos. Ok, vamos por un amparo. Allá con un amparo no te pueden acusar de qué o por qué.
No, ya, o sea, digo, ya, además finalmente si te dijeron que eran falsa la moral y tú te amparaste, pues ya no te pueden tocar por
Exactamente,
otro
pero
lado.
no sé, la policía no quitaba el dedo del renglón de que, ah, pues tenemos que revisarles el amparo. O sea, y como quiera nos llevaban a la barandilla.
Y es como otra vez,
Otra vez,
otra
entonces
vez. Bien, llegamos a la mitad del programa. Usted que nos está escuchando, no se vaya. Esto es La Hilacha Voladora. Regresamos en un momento.
La Hilacha Voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La Hilacha Voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y bienvenidos de regreso a La Hilacha Voladora. Esta noche platicando con Jennifer Jasso, activista. Antes que otra cosa pues, suceda, quisiera darle las gracias a Ricardo Muñoz, que nos está operando en este momento en los controles y que está haciendo un esfuerzo esta noche por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Y bueno, seguimos platicando un poquito sobre estos activismos, estos primeros activismos que dices que no sabían que era, los que vamos, que ni siquiera conocían la palabra activismo, ¿no? Era, vamos, nos juntamos y actuamos, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó? Ustedes fueron con la licenciada, ella hace una serie de amparos, ¿les conceden los amparos?
Sí, nos concedían los amparos, pero sí no los concedían con precios muy altos. Definitivamente en ese entonces sí. Te estoy hablando de precios que decías tú, ay. Pero salían de mes al mes y medio, pero decías tú, bueno, pues si me sale tal tanto. Pues sí, sí nos acabalaba, porque sí los sacábamos. Entonces decías tú, pues sí, era una cosa con la otra, pero ya éramos más libres. Ya no, no, la policía ya no nos molestaba tanto, ¿me entiendes? Entonces sí, ya no eran tantas detenciones. ¿Por qué? Porque ya teníamos un amparo para poder ejercer lo que nosotros decíamos ahí, pero esto no creo, no era delito.
Ajá. Y entonces, ¿cómo es que ustedes de pronto tienen que ir a hablar con el presidente municipal? O sea, los amparos no fueron suficientes.
No, no, porque en ese entonces fue cuando entra una corporación policíaca del convoy. Y ese no respetó nuestros amparos. Entonces, ellos empiezan a llevarnos otra vez detenida y nos rompían el amparo de
Los
las
documentos,
narices.
ajá.
Ah, y decían, esto a mí no me interesa. Se los tiraban y vas para adentro, o sea, tal cual. Entonces, de cierta manera, la licenciada, pues anteriormente ni teléfonos celulares había.
No, no, no.
O te escapabas o les ganabas la carrera. Y la que se escapara ya sabe que tenía que irse a la oficina de la licenciada para decirle que todas las chicas que sacábamos amparo con ella estábamos detenidas.
¿Cómo cuántas eran más o menos?
Éramos como 30.
Híjole, pues bastantes, ¿no?
30, sí, éramos
O sea,
30
porque ya
chicas. Ajá.
30 organizadas
Ajá.
ya pesan,
¿Sí?
¿no?
Sí. Entonces, la que se escapaba y tenía la suerte de correr o estaba ocupada y no la detenían. Ya sabía que todas teníamos en ese entonces, éramos muy unidas. La que escapaba se iba rápido a su casa y no te desveles, no vuelvas no te expongas para que así corrieras y fueras y le dijeras a la licenciada que todas sus chicas estaban, ¿no? Hasta ahí en la policía decían, ya vino por sus hijas, por sus chicas, a la licenciada.
Así le decían a la
Pero como
licenciada.
burla o
Ajá.
como burlándose de ella y decía, si son mis hijas y yo vengo a defenderlas.
Ok. Y entonces llegaba ella y la sacaba.
Sí.
Y había que hacer otros amparos.
No, porque ya aquí ya no, ya, bueno, de primero sí, y no los que no nos lo quiso respetar el director de ese entonces era Valdemar,
Ajá.
así se apellidaba el que dirigía el convoy. Entonces dijo, ok, no, no quieres respetarme el amparo que les hago yo a las chicas, ok, perfecto. Entonces, lo que hacía la licenciada era vestirse ella de hombre, con pantalón de mezclilla, camisa de hombre, zapatos de hombre, y se iba vestida de hombre. Entonces ella decía, ok, a ver, yo soy licenciada. ¿Sí? Tú a mis chicas, a mis hijas, las detienes porque andas, son, dizque tú dices que son hombres y andan vestidas de mujer, ¿no? No, pues que sí. Ah, bueno, pues yo soy mujer y vengo vestido de hombre. ¿Cómo ves? Ahora deténme tú a mí. No, que no, mire, licenciada, no, 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 pero es que ¿por qué no vas a respetar lo que ellas quieren ser? ¿No? Si así son, ¿por qué las tienes que detener? Ahora, si están ahí, no están trabajando por gusto, están trabajando porque tienen que trabajar, tienen sus gastos, tienen sus rentas, tienen todo. ¿Por qué las detienes? O sea, se me hace injusto. Y yo, por la forma en que hablaba ella, yo empecé a, ay, pues sí, cierto, ¿verdad? O sea, como que me gustaba todo ese tipo de cosas de defender a nosotras, ¿me entiendes? Fue por eso que yo me empecé a meter a investigar, a decía yo, a ver, licenciada, ¿y qué más hago esto? ¿Y qué más lo otro? Entonces ella fue como dándome clases de ese tipo de cosas.
Okay,
Ajá.
ajá. Te fue como instruyendo para que tú de alguna
Exacto.
forma. Entonces, una o vamos, la líder de este movimiento eres tú.
Innata. O sea,
Innata.
innata,
Sí, sí,
porque
sí.
no, 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 no.
Ajá. Pero había otras chicas que también ejercían algún liderazgo en esto, o sea, porque dices que eran 30, ¿no? Pero siempre hay como voces que suenan más.
Ah, no, sí, o sea, yo le decía a la que es mayor que nosotras, en ese entonces yo le decía, oye, Marta, fíjate que no me alcanzo a decirles a las otras chicas que vamos a ir al Palacio Municipal, como por decirlo, porque pues no entienden. Y hay que presionar al gobernador o al presidente municipal. Y vámonos todas. Así estuvieran crudas, desveladas, como fuera, pero todas acudíamos. Entonces yo me encargaba de unas y otras se encargaban de otras. Y siempre teníamos que tener como las voces.
Ajá. Y hacían algún tipo de cita o iban y se plantaban
Ay,
ahí.
no, 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 no. En ese entonces no te daban ni cita, ni te daban permiso de meterte al palacio, por simple hecho de ser trans, ¿verdad? Y lo que hacíamos era, en el momento en que el presidente municipal o gobernador tenía problemas con la población, pues ahí nos aventábamos nosotras y decíamos, ay, no, hasta que no nos reciba, aquí nos vamos a estar. Y había unas chicas compañeras mías que eran tremendas y se quitaban la blusa o se subían la falda y hasta que hacíamos un escándalo,
Ajá.
definitivamente. Pero hasta que no habláramos con él y que él diera la orden que nos dejara en paz, nos estábamos ahí. Así eran 2 o 3, 4 días, pero ahí nos plantábamos No nos quedábamos a dormir porque pues teníamos que trabajar,
Claro, ajá.
¿verdad? Pero sí dábamos lata y lata y lata y lata y estábamos.
Y habían trabajado y crudas y desveladas llegaban y se volvían a
Sí, había
plantar
compañeras que
hasta
sí
que...
les gustaba el chupe, pues, pero para ellas, ¿verdad? Porque crudas, desveladas y ahí. ¿Y qué pasaba? O sea, decían, no, sí, pero acudíamos todas, todas. Era una unión muy bonita en ese entonces, la verdad.
Esto suena además como una cuestión como de epopeya, como de cuento, como de película, ¿no? O sea, creo que es algo que habría que de alguna forma sí sacar como hasta una documental o alguna cosa por el estilo,
Ah,
¿no?
sí.
Ahora, ¿qué lograron yendo a pararse al Palacio Municipal y yendo a pararse al Palacio de Gobierno? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Qué tan fácil fue que el gobernador o que el presidente municipal pudieran entender su postura?
Bueno, de hecho, sí logramos muchas cosas porque definitivamente él nos juzgaba a todas por igual. Y yo le decía, y yo siempre eran como, siempre me aventaban para adelante para hablar con ellas. Entonces yo decía, no, pero es que no debes de juzgar a todas y sí, por igual. No todas tomamos, no todas somos drogadictas, no todos, muchas trabajamos, vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras obligaciones, tenemos que sobrevivir. Nosotros vamos a un empleo. En ese entonces, si te veían femenina, no te daban trabajo. Aunque estaba el cartelón de se solicita en cualquier empresa o en cualquier trabajo, se solicita el personal, no sé qué, y tú ibas y te presentabas porque querías dizque cambiar de vida. Por el simple hecho de verte femenina y tus papeles de hombre, te decían que no.
Claro, no había ninguna otra opción.
No. Inclusive muchas de nosotras que estábamos en trabajo sexual fue por la discriminación, ahora sí se llama discriminación, de que no nos dieron la oportunidad de a poco de trabajar, de estudiar. Muchas de nosotras fuimos discriminadas en nuestras propias escuelas. Porque nuestra vida como mujeres transgénero, por si no sabe mucha gente, nosotras vivimos la discriminación desde que empezamos a tener uso de razón. Y empezamos a tener la discriminación hasta que nuestra propia familia.
De entrada en la
De
familia.
entrada a la familia. Después de la familia, en la primaria, porque antes no había ni kinder.
Claro.
Sí, con nuestros maestros, con nuestros compañeros de escuela. Era como ahora se le dice bullying. Y antes nosotros le decíamos era burla, mucha burla que nos daba. Entonces sí llegaba un momento que nos hartaba, nos fastidiaba porque decíamos, no, pues esto no es vida. O sea, violencia en la casa por ser lo que éramos. Bueno, yo gracias a Dios no la viví mucho, pero
Claro.
sí la llegué a vivir, porque cuando mis padres se dieron cuenta, como que patinaron, ¿verdad? Y dijeron, ay, mi hija la Jotita, pues sí, ¿qué va a ser de ella? Pero yo, más que nada, yo creo, yo traté de entenderlos porque a lo mejor el temor de ellos era de que, por cómo era la sociedad, ¿verdad? Sin la oportunidad de que nos, de nada, de trabajo, de estudios, de nada. Entonces sí, como que era una incertidumbre de nuestros padres de ver una chica, un hijo trans.
Claro, un hijo que se había ahora,
Sí.
cómo se puede,
Con una transformación de mujer.
exactamente. Y que, bueno, finalmente para ellos pues fue duro porque tampoco había información para ellos,
Nada,
¿no?
no, nada, 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 nada. Ellos, los padres de antes, ellos sabían perfectamente que un hijo gay era golpes, burlas, alcoholismo, drogadicción, falta de empleo, falta de oportunidades. Entonces yo creo que más que nada era la incertidumbre de nuestra vida.
Y además debe haber sido como bastante fuerte, ¿no?
Sí, más que nada sí.
Ahora, ustedes, bueno, hacen como toda esta, vamos a llamarle revuelta, que ya sabemos que no es ninguna revolución armada, ni mucho menos,
No, no, no.
pero hacen todo esto y finalmente, después de hablar con el presidente municipal, con el gobernador, ya pudieron tener como cierta paz y cierta tranquilidad en su trabajo.
Sí, porque llegamos a ciertos acuerdos de que él, como presidente municipal, según él, decía que si andábamos tomadas, drogadas, hacíamos escándalos o algo, nos iba a detener. Entonces quedamos en un acuerdo que varias de nosotras mismas, íbamos a tratar de tener un respeto, ¿verdad? Y en nuestro trabajo no íbamos a estar tomando. Los policías podían llegar a olernos si andábamos tomadas, si no andábamos tomadas. Si andábamos tomadas, nos llevaban detenidas porque ya estabas ahí sí con una falta, porque andabas tomada en vía pública. Y nosotros aceptamos sus acuerdos. De ese modo fue que nosotros fuimos trabajando más tranquilas, hasta cierta manera, ¿verdad? Entonces sí llegábamos a ciertos acuerdos, pero hasta que no le dábamos ahí dolores de cabezas al presidente municipal, al gobernador, de vernos paradas diario.
Dices que ya podían andar un poco más tranquilas hasta cierta manera. ¿A qué te refieres con que hasta cierta manera? O
Hasta cierta
sea.
manera, porque había, como ya ves que cambian cada 3 años
De
de
presidente
presidente
municipal.
municipal, a los 6 años de gobernador, entonces entraban nuevos directores de la policía municipal, de directores de seguridad, entonces era como otra vez volver a empezar y volvernos a pararnos al Palacio Municipal, o depende de la dependencia que nos iba a detener, porque de primero era municipal. En un tiempo, me acuerdo, que ya no fuera municipal, sino que fueron los judiciales. Esto ya fue estatal. Y me acuerdo que ya no nos llevaban a la municipal, nos llevaban al Ministerio Público. Y dije yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y varias veces nos llevaron hasta el penal.
Al penal.
Hasta el penal nos fuimos a dar. Entonces yo dije, ¿cómo? Pero
Sí, pues
entonces
es que
fue
no
del modo
está.
en que, como te lo vuelvo a repetir, la licenciada, gracias a Dios, que en ese entonces la licenciada estaba con nosotras, ella se movía. ¿Me entiendes? Entonces ella dijo, no, esto ya es mucho. Fue mucho, mucho, mucho lo que están haciendo. Y fue cuando todas fuimos con presentación con la licenciada, con el presidente, con el gobernador, porque esto ya era del estado, no era un municipio.
Claro, o sea, cuando ya era cuando ya era la policía judicial, que se llamaba en aquel entonces,
Sí.
ahora se llama ministerial, ya era una cuestión estatal, ¿no?
Estatal, sí. Sí, y haz de cuenta que, pues varias de nosotras sí pisamos el penal, nada más por el simple hecho de ser mujeres transgénero y trabajadoras sexuales.
Y pero sin ninguna
Nada más por el
otra.
simple hecho de ser mujeres transgénero y trabajadoras sexuales,
¿Y
así de fácil.
cuáles eran los cargos que les hacían?
¿Faltas a la moral?
O sea, por faltas al moral, ibas al penal.
Sí.
Cuando realmente debería de ser una falta administrativa en todo
Administrativa.
caso.
En
En todo caso.
no, sí, según ellos. Ajá, según ellos, pero este gobernador como que quiso sobrepasar los límites con nosotras y le dimos guerra. Porque no nos quedamos cruzadas de mayo, pues ya no van a llevar penal, no. Muchas sí se quedaron 15 días, una semana, porque no tenían para la multa. Y era una multa que dices tú, en ese entonces eran que 1.500. Que decías tú, ¿cómo voy a sacar
1.500 pesos
1.500
de aquel
pesos de aquel
entonces.
entonces? Decías tú, ¡oh! Dios mío, o sea, sí ganábamos, pero no estar pagando fianzas, porque ya no era multa, era una fianza. Y muchas decían, ay, pues yo aquí me quedo, o sea, ¿por qué le voy a pagar, no? Muchas de ellas que eran bien calzonudas, con perdón tuyo, decían, no, yo me quedo, aquí no le voy a pagar. Y ahí se quedaban.
Y ahí se quedaban.
Sí.
Y háganle como quieran.
Sí.
Híjole.
Ajá.
Pero además, qué terrible que haya que estar insistiendo e insistiendo e insistiendo cada vez que cambia una administración
Exactamente.
exactamente en lo mismo, ¿no? ¿Cuántos años duraron haciendo eso?
Ay, duramos como 10 años, ¿sabe?
Híjole.
10, más de 10. 10, 15 años duramos. 3, 6 años, 3, 6 años. Ya sabes que cuando cambiaban de administración, ahí estábamos paradas nosotras en el Palacio Municipal y en el Palacio de Gobierno. Hasta que no llegábamos a acuerdos, era del modo en que nosotras estábamos dizque tranquilas.
Ahora, además de la licenciada y además de ustedes, ¿alguien más las apoyaba? ¿Algún grupo, algún sindicato, otras personas de la diversidad?
Bueno, en ese entonces, pues, como apoyarnos, no, no. A lo mejor nos daban consejos, había un compañero que era Juan Roberto Mondragón, Vicente Bentacur, que eran chicos gays, y pues de cierta manera empezamos a conocernos. Yo, porque me lo presentaron, nos caímos bien, ellos ya venían, uno venía de Estados Unidos, empezó a ver los movimientos y me decía, no, no te dejes, y tú síguele, y tú échale ganas, y me echaba porras. Y yo decía, ay, poco crees, ay, pero es que de repente pues ya me cansaba, me fastidiaba de que, ay, es que estarle darle y duro, como que si sí llegas el momento en que dices, ay, con ganas de tirar la toalla y decir, ay, ya. Pero no te daban oportunidad de nada, porque en ese entonces, como te lo vuelvo a repetir, tú que decías, ay, bueno, me voy a quitar de trabajo sexual, me voy a ir a una fábrica. Pues ya, ibas a la fábrica, pedías trabajo y aunque veías el cartelón de vacantes o se solicita obreros, simplemente por mi apariencia no me lo daban.
Que eso finalmente sigue siendo todavía un problema, ¿no?
De cierta manera sí. De cierta manera sí. En la escuela te corrían. Ya sea por la violencia que se vivía con tus compañeros, con los maestros.
La escuela te corría.
¿Sí?
O sea, llegaba el director o la directora y te decía, tú ya no
Bueno,
puedes
pues
estar
yo te voy a
aquí.
hablar de mí, de mi persona. Yo, gracias a mis padres, pues, terminé con dificultades y pleitos y todo porque yo nunca me dejé. Terminé la primaria, se burlaban, pues me agarraba, yo no me dejaba. Terminé mi primaria, órale, ¡ras! La secundaria que también igual, ay, decía yo, ay, otra vez, igual, problemas con los maestros, por lo que era, pero pues yo decía, no, pues no, aunque me estén burlando de mí, pues yo voy a sacar buenas calificaciones, porque yo quiero terminar mi
Pero
secundaria.
tú ibas a la primaria y la secundaria con el uniforme
De niño,
que te
pero...
tocaba,
Ah,
¿no?
sí, pero yo bien lista, o sea, le agarraba al pantalón, le agarraba la blusita, o sea, para que se vea más femenina. Entonces decía yo, ay, pues a mí qué, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta, pues que pues, los compañeros se veían. No me gustaba juntarme con niños, la verdad, pues me hacía muy, muy brusco los juegos de ellos. Me gustaba más que las muñequitas, que, pues ya sabes, acá. Me juntaba más con niñas. Y ya. Pero de cierta manera había que el pandillerito, el más valientito de la escuela y se quería burlar de mí junto con sus compañeros y yo no me dejaba, o sea, y eran agarres que me daba con ellos. Entonces, pero dije, no me salgo, y no me salgo. Porque yo veía el esfuerzo que hacían mis padres por darme la escuela. Y decía yo, pues, ay, ¿por qué me voy a dejar? Si ellos se van a burlar de mí, pues yo no me dejo por de ellos, ¿no? Y era una guerrita entre ellos y yo. Decía, a ver, ¿quién puede más? ¿Si ellos o yo? Hasta que llegué a la normal. En la normal dije, no, pues aquí ya es algo más serio. Ahí tuve mi novio. Hasta crees. Pero ahí tuve mi novio. Mi primera experiencia de novio. Y de manita sudada. No, pues ya. Pero desgraciadamente en segundo año, ya ves que, desgraciadamente lo digo así porque nos mandan en las prácticas a los ejidos, a los municipios. En ese entonces me toca a mí ir a San José de Gallinas, Río Verde. Voy y hago mi práctica. Y ahí pues yo no les dije nada a los de la comunidad. Y todos me dijeron, maestra, maestra Jasso. Dije yo, ay, maiga, maestra, ¿cómo se llama? Ay, mi apellido Jasso. Díganme Jasso. Porque mi apellido es Jasso. Entonces todos los de la comunidad pues, siempre me respeto. Ay, que la maestra Jasso, que la maestra Jasso. Pues ya, terminamos las prácticas, me voy a la escuela. Y ándale, que la maestra Jasso que llega al reporte. Y el director Lolo me dijo, ¿sabe qué? A ver, venga para acá. Digo, ¿qué pasó? Dice, pues que la maestra Jasso, usted no es maestra. Usted es maestro. Le dije, yo no dije que era maestra. Dice, entonces, ¿para qué el reporte que está aquí, que nos mandaron del municipio o del ejido, dice que la maestra Jasso. Digo, pero no le están diciendo que hice mal, ni hice las cosas mal. inclusive me están dando una calificación de 9, 10.
Ajá.
Le digo, ¿y cuál es el problema? No, pues tus preferencias sexuales. Le dije, ¿mis preferencias sexuales qué tienen que ver con la educación de los niños? Yo le voy a dar a los niños el conocimiento que ustedes me están dando. Yo no les voy a andar diciendo a los niños, ay, miren lo que soy.
Claro.
Entonces, ¿por qué usted me está diciendo que tengo que renunciar a mi escuela? ¿O por qué tengo que renunciar a mi carrera, que yo quiero ser maestra? Y no, le importó poco y me dio mi despido. Me
Así.
hizo que renunciara yo a mi carrera. Así.
Qué terrible, ¿no?
Pues para mí fue algo bien difícil y traumático, porque como te lo vuelvo a repetir, yo veía el esfuerzo de mis padres, de mi madre, que en paz descanse, que se esforzaba a darme para los útiles, la mensualidad y todo. Como, ¿por qué tenía el director, por qué tenía que él juzgarme y al menos, o sea, sacarme como, ahora sí, con su antojo?
Sí, o sea, como que no había ninguna,
No era
no
motivo.
era motivo, no había ninguna
Entonces
razón,
desde ahí
¿no?
vi que dije, ay, esto no estaba bien, no está bien, no está bien. Entonces cuando yo entro al trabajo sexual y veo toda esta agresión que nos hacía la policía, de la gente, pues sí, veía yo agresión hacia mis compañeras, a lo mejor también a mí, conmigo también. Pero como yo siempre fui algo un poco más fuerte, como que dije, yo siempre decía, ay, pues si se van a burlar de mí, pues yo primero los voy a hacer quedar mal y para que se burlen sus mismos compañeros de ellos, de que no me dejé.
Claro.
Ajá.
Y te impusiste.
Pues siempre me he impuesto.
O sea, finalmente esta cosa del activismo y esta cosa de la pelea ya la traías tú desde antes por sobrevivencia.
Pues sí, pues ándale, más que nada sobrevivencia, de que decía yo, achi, voy a hacer lo que yo quiero ser, pero que nadie se burle de mí.
Claro. Y bueno, finalmente de alguna u otra forma lo lograste.
Pues sí, hasta la fecha, gracias a Dios.
Y lograste toda esta cuestión de activismos. Se nos fue el tiempo, Jennifer.
Ay, no.
Yo por mí me quedaría platicando horas y horas y horas y horas contigo porque cada vez están saliendo más y más puntos interesantes. Así que te invitaré en un futuro programa,
Claro que
si tú
sí.
estás de acuerdo, para seguir hablando de esta otra parte que falta, no solamente el activismo, sino toda esta otra parte que falta de porque finalmente son vivencias que nos pueden enriquecer a todos.
Pues yo más que nada estoy aquí para concientizar a la población de que nosotros somos mujeres transgénero, seamos o no trabajadoras sexuales, somos seres humanos que merecemos respeto. Y ante todo, que lo que queremos, el
Claro que sí.
respeto de las personas.
Y esperamos que esto se logre muy pronto. El tiempo se nos fue.
Pues ni
Yo
modo.
soy Alfonso Macías. Quiero despedirme y volver a agradecer a Ricardo Muñoz que nos está operando esta noche. Y esto fue La Hilacha Voladora. Que pase usted muy buena noche.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.